un tema estructural que tiene que ver con infraestructura, con cantidad de horas de clase. Vos sabés que en la escuela pública que tiene comedor por la emergencia económica, que no estamos hablando que no tengan que alimentarse los chicos, la escuela pública que tiene comedor pierde en los 6 años que tiene de primaria 1 año y medio, porque tiene 1 hora de comedor por día, 45 días al año. Esto es lo que hay que achicar. ¿Hay que alimentar? Sí. Hay que ver cómo y dónde y en qué tiempo. Pero
bueno,
escuela...
si me preguntas a mí, no creo que haya que achicar. Yo creo que el chico tiene que estar más en la escuela.
No,
yo
creo
que hay que tener jornadas extendidas.
No, no
creo
quiero decir
que
achicar.
La escuela tiene que ser el lugar donde...
Quiero decir, la escuela es para aprender y para enseñar. ¿Hay que dar de comer? Sí. Si el pibe con hambre no puede aprender. Y el Estado lo tiene que garantizar. No hay duda de esto. Hay que buscar la forma, después de los años de la década ganada, donde la escuela vuelva a ser escuela.
¿Cómo?
Porque
la
definimos...
depende
claro,
de
te
la
agradezco
de
la
nación.
Pregunta. ¿Por qué involucrarnos? ¿Por qué comprometernos? Por varias razones. Primero, cuando todos vamos a votar el 25 de octubre, vamos a elegir consejeros escolares. Por la plata. Son funcionarios que no solamente se tienen que dedicar al servicio alimentario, a la infraestructura, también pueden y deben involucrarse en la planificación de la educación distrital. Son sus derechos. Y lo eligen los ciudadanos. ¿Sí? ¿Y por qué el Estado Municipal tiene que participar de la Unión de Distrito La Plata, en nuestro caso? ¿Por qué queremos participar? Para aportar desde la planificación a la eficiencia del Estado en materia educativa. Para que no pase estos dos ejemplos que te voy a contar. Villa Elvira, zona sur de la ciudad. Casi 120 años de existencia, de vida. Más de 120.000 habitantes. ¿Cuántas escuelas secundarias tiene?
No, la verdad que no
ninguna.
Sé, no voy a mentirte.
Ninguna. Tiene una escuela técnica y ninguna escuela secundaria. ¿Qué hizo el Estado en la última década? Hacinamiento. En las históricas escuelas primarias de la localidad, además de haberle agregado jardines de infantes por la obligatoriedad, le agregó un aula o dos en la biblioteca, en la secretaría, achicando el patio. Desastre conviviendo chicos de 4 años con grandulones de 17. Hacinamiento. No hay un solo edificio de escuela secundaria en Villa Elvira. Te pongo el otro ejemplo para que veamos la falta de criterio, de planificación, de sensatez, de para dónde diagramamos el futuro de la ciudad en materia educativa. El mayor cordón productivo hortícola de la provincia de Buenos Aires, en producción y en volumen, en toneladas y en economía. El mayor lugar de flor de corte que supera Escobar ampliamente de la provincia y que exporta. ¿Cuántas escuelas agropecuarias tiene La Plata?
Una.
La otra está en Bavio. Digo, si esto no es falta de criterio.
Sí, a ver.
También una escuela que vuelva a involucrarse en el futuro de los jóvenes, que la vuelva a ser tentadora, que le vuelva a garantizar esto: futuro, trabajo, oportunidades, oficios.
Ahora, una sola reflexión con respecto al tema educativo, ¿no? También pensemos que. Tenemos gente en común que sabemos que ha
Luciano
trabajado
Sanguinetti.
Mucho, que ha trabajado
muchísimo.
Mucho, Luciano Sanguinetti,
candidato a concejal nuestro.
Exactamente, y él sabe muy bien
muchísimo.
Que el tema del rediseño y la recuperación del sistema educativo en toda la provincia de Buenos Aires, se ha hecho mucho esfuerzo en estos 12 años, pero... Sabemos que en los 90 se desarticuló el sistema educativo, se desarticuló por completo e incluso en lo que tiene que ver con infraestructura. Sabemos que recuperar y poner un nuevo orden educativo, que es lo que establece la ley 13.688, que es la de educación de la provincia de Buenos Aires, que fue la primera provincia. Y esto lo digo porque lo hizo tu candidato
Luciano.
Gobernador también.
Felipe
Solá.
Y bueno, eran funcionarios juntos.
Claro, sabemos que hay que construir escuelas.
Sí, sobre todo jardines.
Ni en la jardines
sobre
ni
todo jardines.
Porque está la obligatoriedad.
Sobre todo jardines.
Se
es
ha hecho
terrible
una
la demanda de jardines.
Extraordinaria en lo que tiene que ver con infraestructura.
Pero también mucha
¿cuánto tardas en hacer?
Pero
¿cuánto
pero
tardas en hacer
mucha
una
corrupción.
Escuela?
Por eso vamos
Decime,
a lo distrital.
¿Cuánto te lleva a hacer una escuela? ¿Cuánto te lleva a tener ese mapa?
Mira,
educativo?
El Jardín 935 que se creó en Villa Elvira.
2.000 escuelas, se han hecho
¿sabes
escuelas
cuánto tardó
como
el expediente?
Nunca, ni en el primer gobierno de Perón se hicieron
bien,
tantas
pero
escuelas.
¿Sabes cuánto tardó un expediente de un jardín de infantes que estaba en un lugar, estaba en la primaria 125 históricamente?
Sí.
Un expediente con todo aprobado, por todas las ramas. faltaba la excusa de siempre, faltaba el terreno. Bueno, este que está acá hizo la ordenanza, conseguí el terreno, lo cedimos por ordenanza. ¿Sabes cuánto tardaron en construirlo? 9 años.
No,
bueno. 9 años, ¿entendés? Entonces,
no, eso
digo,
sí, en eso,
por eso vamos a una instancia donde las localidades se involucren, se comprometan. Hay mucha distancia entre el ministerio y la escuela. Y ni hablar si estamos hablando de la provincia. Por suerte en La Plata convivimos. Pero la distancia atenta contra la eficiencia.
¿Y los docentes? ¿Por qué hay que convocarlos los docentes?
Bueno, a ver, son una pata fundamental. Indispensable en actualizarlos, en profesionalizarlos, en darles bonificaciones por eficiencia, por presentismo. Hay que plantear el desarrollo desde la escuela, no desde el ministerio. Desde la escuela hay que ponerle objetivos y poder evaluarlos a cada escuela con su problemática. No es lo mismo una escuela de Los Hornos que una escuela de Gonet. No es lo mismo.
Ahora, yo también recuerdo, porque estaba en esta misma radio en el año, haciendo la tarde, y yo recuerdo en el año 96, 97, 98, 99, 2000, todos los días tenía una directora de escuela aquí, ¿no?, llamando por teléfono. Digo, porque si no, pareciera como que todavía estamos en la catástrofe educativa, ¿no? Y que no se hizo nada. Y creo que se hizo mucho, y que los docentes,
muchísimo.
Yo no soy docente de primaria, pero los docentes han sostenido el sistema educativo.
Bueno, te iba a decir eso. El sistema sanitario y educativo,
porque si no se hubiera ido,
funciona
al demonio.
Por los docentes.
Todos los días
y por los auxiliares. Funciona. Mira, ayer estuve sorprendido en un SEAT. El único ser
una cosa
que tiene
que
La Plata.
Decirte, tenía todos los días acá una directora diciendo: tengo las paredes electrificadas, no tengo gas, no tengo escuelas. Estaban las aulas containers. Las aulas containers. Las maestras no podían ir a dar clase porque tenían que hacer 15 kilómetros y no podían tomar ni el micro porque no les alcanzaba lo que cobraban para ir a dar clases. Digo.
Valoro y comparto tu opinión. El sistema sanitario y educativo funciona por la voluntad, la dedicación, el compromiso.
¿Y la inversión?
La inversión, que no es mala. Hay que poder invertir bien, hay que poder adjudicar bien, gastar donde corresponde. ¿Qué decimos nosotros? Un recital menos, un aula más. Digo, de alguna manera... hay que priorizar el gasto en lo que nos demanda la comunidad, la sociedad. Mira, ayer estuve en Citibel, en un SEAT, que es el Centro de Atención de Estimulación Temprana. Realmente ejemplar lo que hacen en materia de inclusión social con discapacidad desde meses hasta 4 años. Ejemplar. Y lo hacen desde el Estado. Un nivel de profesionalismo, de seriedad, de compromiso, en un tema difícil para la familia como es la discapacidad y la falta de acceso en una edad temprana, ¿sí? Bueno, yo digo, me saco el sombrero por ese nivel de compromiso docente. Y estamos hablando del Estado público y de la escuela pública.
Estamos conversando con José Ramón Arteaga, candidato a intendente de La Plata por el Frente UNA. No voy a ir a música porque te voy a devolver los 3 minutos. ahora vamos, dame 3 minutos más. Me están diciendo que tengo que ir a cumplir con la pauta.
Cumplamos la pauta.
Te quería preguntar, José, también, porque hay una gran preocupación que tiene que ver, hay 3 candidatos, 4 candidatos que posiblemente sean los intendentes.
Seguramente.
¿No? Bueno, igual las encuestas dicen otras cosas, pero están todos en carrera.
Está entre los 3.
Pero hay una preocupación por doble vía. Una vía es la preocupación, una preocupación es la de los trabajadores municipales.
Sí.
¿No? Y que tiene que ver también con qué va a pasar con aquellas cooperativas o aquellos trabajadores que hoy dependen de la municipalidad, pero que su situación puede cambiar de venir otro intendente.
Te agradezco.
Eso por un lado.
Te agradezco la pregunta. Como bien dijiste, la gran mayoría son pseudo cooperativas. Primero vamos a ordenarla desde la legalidad y los papeles para que sean cooperativas. Segundo, vamos a respetar al trabajador, al que trabaja, al que tuvo siempre actitud de trabajar, porque sabemos quiénes son, dónde están, No es que desconocemos el tema, pero no vamos a permitir que nadie los amedrente, los amenace, los tenga como fuerza de choque, como esclavos. Cada trabajador, su recibo de sueldo, su aporte, su hora social, su seguro de trabajo y su indumentaria de trabajo y su horario de trabajo. Lo que están haciendo bajo la excusa de cooperativa, que es precarización laboral absoluta, y diciéndoles que si Bruera pierde los van a echar, o los que ganemos los vamos a echar, es un amedrentamiento innecesario, indigno, que no corresponde, no compartimos. Nosotros valoramos la fuerza de trabajo, la respetamos, hay que darle mucha más dignidad, orden, legalidad. Esto también lo que hay que restablecer, y van a seguir trabajando todos los que tengan voluntad y compromiso de trabajo.
Y la otra cuestión también es que tiene que ver con lo ambiental. Los otros días se entregó una agenda. La agenda ambiental, pero obviamente está, el cambio climático, también la quema de basura, uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con la recolección de residuos? Ustedes recorren, timbrean, hablan con los vecinos y hay una preocupación que seguramente te habrán dicho, es la seguridad, lo que se define como seguridad e inseguridad, pero también hay una preocupación por su propio barrio. No,
te quiero aclarar,
el transporte y la recolección de residuos.
Cuando hablamos de seguridad, y que hicimos mucho y cambié la seguridad, no solamente la seguridad personal o la seguridad en términos delictivos, seguridad justamente es que el camión recolector pase, que levante la basura, que no la tire en cualquier lado, que la deposite donde corresponde. Seguridad es que la luz esté prendida, seguridad es que haya cloaca, seguridad es que puedas tomar el micro a la hora que quieras tomarlo, y seguridad es que no tengas temor de transitar por la calle o cuando el joven venga de divertirse un fin de semana. Muchas cosas son seguridad, y seguridad también es seguridad en el trabajo. ¿Qué vamos a hacer en materia de medio ambiente? Convocar a los que saben. La ONG Medio Ambiente y distintas ONG han dado muestras de un conocimiento profundo de la región. No es un tema solamente local, es regional. Por eso yo valoro la presentación en la Universidad Nacional de La Plata el otro día en el rectorado. Una agenda muy profunda, muy completa, con temas muy diversos que van desde la basura hasta los humedales, pasando por las antenas de telefonía, todo el tema ambiental de disposición final de residuos, los patológicos, los patogénicos, toda la parte que tiene que ver con el servicio de cloacas, que genera una bomba ambiental latente por inexistencia o por colapso. El 60% de la periferia no tiene cloacas, y esto es calidad de vida, esto es inversión, esto es servicio público. Vamos a un esquema de convocar a los que saben en materia ambiental, como en tantas otras áreas. ¿Qué decimos nosotros? La política, lo justo y necesario. El intendente, los legisladores, un secretario de gestión pública que se dedique a controlar los objetivos y las metas. El resto de las áreas, profesionalismo, idoneidad, conocimiento, de todos los sectores. Y en materia de medio ambiente, la agencia de medio ambiente, que nosotros acompañamos, aprobamos, creímos que fue un acierto de esta gestión, que nunca se concretó, y hay temas pendientes que a lo largo de los últimos 10 años, 8 años, la gestión Bruera-Scioli nunca concretaron y nunca pasaron de los anuncios, como la planta de tratamiento de residuos.
Vamos a cumplir con la pauta publicitaria. Dale. Y después ya nos estamos despidiendo en el próximo bloque.
Durante todo el día, Radio Universidad de La Plata, AM 1390. 91 años de servicio público de radiodifusión.
Hoy en Eterdata, datos universitarios. Facultad de Ciencias Exactas.
A 2012, la facultad tiene un total de 5.487 alumnos, de los cuales el 45% son de La Plata y un 18% de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Mientras que los estudiantes provenientes del interior de la provincia y del país alcanzan el 36%, los extranjeros suman el 0,53%.
Ese mismo año, la matrícula de inscriptos fue de un total de 963 alumnos y tuvo 229 graduados.
La comunidad estudiantil de Exactas creció un 39% entre los años 2003 y 2012.
Los datos fueron extraídos del Anuario de Indicadores de la Universidad Nacional de La Plata, cuya última actualización fue en el año 2012, publicados en su página web.
Síguenos en Twitter, @eterdata y en eterdata.wordpress.com.
Espacio publicitario.
Pedro existe. Su hermano y su abuela aún lo buscan. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212.
Especial Eterdata, Elecciones 2015. ¿Qué elegimos en la provincia de Buenos Aires?
El 25 de octubre de 2015 se realizarán las elecciones generales entre los candidatos que resultaron elegidos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias presentados por los distintos partidos políticos y alianzas, renovándose los distintos cargos para los próximos 4 años.
En el país hay 32.032.952 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 11.883.699 votan en la provincia de Buenos Aires.
Del total de votantes a nivel nacional, hay 933.099 jóvenes de entre 16 y 18 años habilitados para votar.
En tanto, en provincia de Buenos Aires, hay 306.783 jóvenes habilitados, que significan el 2,58% del padrón bonaerense.
En la provincia, el 25 de octubre se define la renovación de gobernador y vicegobernador, 35 diputados nacionales y un parlamentario del Mercosur, distrito regional. A su vez, se renovarán 23 senadores provinciales, 46 diputados provinciales, 134 intendentes, 1097 concejales y 427 consejeros escolares en toda la provincia. A diferencia de las elecciones presidenciales, en provincia de Buenos Aires no existe la posibilidad de segunda vuelta o balotaje.
Los datos fueron extraídos de la página web de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, www.juntaelectoral.gba.gov.ar, y el sitio de la Cámara Nacional Electoral, www.electoral.gov.ar.
Síguenos en Twitter, @eterdata y en eterdata.wordpress.com.
Fin de espacio publicitario.
Manténgase informado en la radio universitaria pionera en el mundo.
radiouniversidad.unlp.edu.ar.
Galerías de audio y noticias para descargar,
compartir
y volver a escuchar. Radio Universidad de La Plata. 91 años de servicio público de radiodifusión.
Dará que hablar, la revista de la tarde. Te informamos sin aburrirte. Debatimos sin pelearnos. Estás vos, estoy yo, está él, nosotros, vosotros y ellos.
Dará que hablar, la revista que no podés dejar de escuchar si querés saber qué es lo que pasa.
De lunes a viernes, de 16 a 19, darás que hablar. Darás que hablar.
Seguimos aquí, nos acompaña José Ramón Arteaga, candidato a intendente de La Plata por el Frente UNA. 5 minutos tenemos.
5 minutos,
pero dale. Hablaste de medio ambiente, hablaste de educación, hablaste de seguridad. Hablamos de la problemática también de los barrios, que tiene que ver con el transporte,
sí.
Con el tema tierras y vivienda. Pero hay una preocupación para el ciudadano de La Plata también, que tiene que ver con el uso del bosque y en particular con el zoológico de la ciudad de La Plata. Nosotros estamos en una campaña en La Alaska Hablar que queremos que se cierre.
Sí, la problemática y la inquietud tiene que ver con el uso del suelo, la vivienda y el espacio público, la densidad, las alturas, los servicios y en particular con el bosque como zona de reserva forestal fundacional, porque esta es una ciudad pensada desde la salud, desde el higienismo, desde grandes pulmones forestales. El bosque se va achicando sistemáticamente. Y dentro del bosque, que hay que preservarlo, cuidarlo, vamos a una unidad de gestión compartida, universidad, provincia, municipio, para que nadie haga lo que no tenga que hacer, ¿sí? Y para preservarlo como pulmón verde. Y dentro del bosque, inversiones en servicios gastronómicos que te den gusto ir, inversiones en sanitario donde vos puedas disfrutar del bosque todo un día, quedarte, inversiones en seguridad, obviamente, en infraestructura, en equipamiento urbano, en luminaria, en cestos, en bancos, y el zoológico, transformarlo en un ecoparque. Es injustificado en el siglo XXI. Los zoológicos son del siglo XVIII, cuando no existía la comunicación y nadie podía ver un animal salvo en una jaula. Hoy tener animales exóticos en cautiverio no existe. No existe, bajo ningún punto de vista.
Me alegra escuchar eso.
Vamos a un ecoparque, vamos a una transformación del zoológico, con una articulación fuerte con veterinaria, Facultad de Veterinaria, Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de Arquitectura, diseñando, preservando el valor patrimonial, cuidando la fauna que autóctona que venga del comercio clandestino de animales, y yendo a un ecoparque fundamentalmente botánico y forestal, y de animales autóctonos, no en cautiverio.
Quiero agradecerle a Nahuel Echevarren, a Miriam Payares y a Patricia Pueblo, que escribieron en el Facebook y también llamaron, te hacen preguntas. Son preguntas que nos llevarían 3 horas a responder, porque te preguntas sobre el empleo en la ciudad.
Vamos a cambiar la matriz económica de la ciudad. Está saturado el empleo público. Vamos a una gran inversión privada en parques industriales y en valor agregado a la producción.
Y también, Miriam, te pregunta por el tema de la descentralización de los servicios.
Claramente. El gran problema del microcentro de la ciudad en el caos de tránsito tiene que ver con la centralización absoluta de servicios públicos y privados. Vamos a una fuerte descentralización en localidades y una fuerte inversión tecnológica para que cualquiera, desde su casa o de su trabajo, pueda acceder a las empresas concesionadas o al Estado para hacer los trámites.
Y Patricia Pueblo, que es un tema de debate que nosotros venimos teniendo hace mucho en la ciudad de La Plata, que tiene que ver con el COU, ¿no? Con la construcción, con negocio inmobiliario.
Vamos a transformar el código de planeamiento. Es una herramienta.
Te doy estas preguntas. Dale, para que las tengas, porque también estos son vecinos que han llamado, que han escrito en nuestro muro. Si siempre les estoy preguntando a todos los candidatos que vienen, si fueras intendente, hicieras tu gestión y después ya dejas de ser intendente, ¿por qué querés que te recuerden?
Por lo hecho, por la coherencia entre lo planteado y lo realizado, por seguir caminando de la misma manera la ciudad de La Plata, por seguir pensando que la ciudad tiene futuro y tiene destino, por cambiarle el destino a la ciudad que hoy la transita en decadencia, en abandono, en una ciudad que vuelva a ser orgullo del platense, capital de la provincia de Buenos Aires.
Y la otra pregunta que le hago es, ¿sos intendente? ¿Sacás todo lo que estaba?
Hay cosas
que se hicieron bien.
Hay muchas cosas que hay que mejorar, perfeccionar, valorar, consolidar. Y obviamente lo que no compartimos habrá que empezar de alguna manera con programas nuevos. Pero hay muchas cosas, el recurso humano en la municipalidad todavía es bueno. Hay que perfeccionarlo, actualizarlo, mejorarlo, bajo todo condición, bajo todo punto de vista, sobre todo la laboral y la salarial. Te está hablando un empleado municipal, o sea que conozco profundamente la realidad, pero para nada empezar de cero. Vamos a rescatar y a valorar lo que se ha hecho bien.
Y ayer cuando iban caminando Sergio Massa, Felipe Solá y vos, ¿reconocían quién era Felipe? Porque sos muy parecido a Felipe Solá, te lo dije la otra vez también.
Sí, me lo dicen mucho. Permanentemente.
Permanentemente, iban así muy... Bueno, no, Felipe está más canoso.
Tiene bastantes años más que yo.
Y así es. Está Gabriel Morini acá, que al final no te dejé meter bocado.
No, pero que no era mi intención. Sí, la intención es agradecerle a José de Arteaga, como a Gastón Crespo, a Luana Simeoni, que estuvieron aquí también. Me imagino que el resto de los candidatos
están
van a,
todos invitados.
Van a pasar. Agradecerle fundamentalmente porque, bueno, de algún modo nos permiten, como esta radio con universidad y esta universidad con radio que tratamos de ser, cumplir con el propósito de comunicar, de abrir nuestros micrófonos a todas las voces, a todas las propuestas, en definitiva. Así que muchísimas gracias, en serio.
No, gracias a ustedes, en serio, a vos como responsable de la radio, a tu programa, por permitir difundir quiénes somos, qué pensamos, qué hacemos, qué hicimos, qué queremos de la ciudad, siempre con amplitud, con pluralidad. Gracias, en serio.
Bueno, muchísimas gracias. Nosotros ya no tenemos más tiempo, hemos llegado al final de Darás que Hablar. Estuvo hoy con nosotros José Ramón Arteaga, candidato a intendente de La Plata por el Frente UNA. Mucha suerte el domingo. Bueno, están todo dado para que ganes. Así que bueno,
claramente.
¿Cómo te va? Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 4 de la tarde, como todos los días, para hacer Darás que Hablar en AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata. No voy a despedirme y no voy a presentar a todo el equipo porque somos muchos. Estuvo conmigo aquí en el micrófono Martín Madroñal. Mi nombre es María Elisa Guea. Mañana todos los besos para el equipo de producción que está ahí detrás del vidrio. Chau, hasta mañana.